mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la bienvenida a Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC con el resumen estadístico más completo. Llegamos a la edición número 26 de nuestra segunda temporada y en esta oportunidad queremos compartirles lo más destacado que dejó la semana entre el 28 y el 2 de julio.
Suena la señal de largada y damos paso a la radiografía más actualizada de los ingresos de los hogares, el informe de la evolución de la distribución del ingreso correspondiente al primer trimestre del año. Los datos de esta publicación surgen de la EPH, la encuesta que realiza el INDEC a los hogares de 31 aglomerados urbanos de todo el país y que representa a un poco más de 28,8 millones de personas.
¿Y por qué decimos que es la radiografía más actualizada? Porque en el informe podés encontrar el detalle de los distintos conceptos de ingresos de los hogares. El del total de las familias, el individual de las personas y el de la ocupación principal, por citar algunos. ¿Querés saber, por ejemplo, cuál fue el ingreso promedio por persona en la población de referencia? Te lo decimos. Alcanzó los 25.284 pesos en los primeros tres meses del 2021. Recuerden que estamos hablando de promedio de la población, por lo tanto hay diferencias entre los distintos hogares, ¿no?
Claro, te cuento, en el primer decil de ingresos...
Espera un segundo, ¿dijiste decil? Antes de avanzar, repasemos con nuestros oyentes qué significa.
Tenés razón, Agus. El decil es una medida estadística que consiste en dividir a la población en 10 partes iguales, de manera que cada grupo tenga la misma cantidad de personas u hogares. Si revisamos el cuadro 1 del informe que publicamos este martes, podemos ver que cada decil tiene aproximadamente 2,8 millones de personas. Pero antes de dividir a la población, lo que se hace es ordenarla de menor a mayor según el monto de sus ingresos. De esta forma, en el decil 1 encontramos al 10% de la población de menores ingresos y en el decil número 10 al 10% de mayores ingresos.
Muy claro, Andy. Y ahí estoy revisando en el cuadro que mencionás y noto que en el primer decil el ingreso per cápita promedio es de 3.574 pesos, mientras que en el último decil alcanza los 82.002 pesos. Es decir, que la diferencia que existe entre los ingresos del primer y el último decil es de 17 veces.
Tengamos en cuenta que no todas las personas tienen un ingreso. Por ejemplo, las desocupadas, quienes no trabajan ni tampoco buscan, y los menores de edad, por citar algunos. ¿Sabes qué porcentaje de la población recibe un ingreso? El 58,6% de las personas. ¿Y cuál es el monto promedio de las personas que tienen un ingreso? Es de 42.394 pesos.
Por otro lado, los tipos de ingreso también varían según su fuente. Algunos corresponden a los ingresos provenientes del trabajo y otros a jubilaciones, pensiones, la ayuda social del Estado, rentas, subsidios, por citar algunos ejemplos. En el primer trimestre del año, el 75,3% de los ingresos totales, o sea, poco más de tres cuartos, fueron laborales, y el 24,7% restantes no laborales. Resulta interesante ver esa composición según el decil de ingreso de los hogares y además por sexo. Así que si también te da curiosidad esa distribución, el gráfico 2 del informe es para vos.
Y si seguimos con las personas que tienen un ingreso laboral, podemos hacer un análisis por tipo. Por ejemplo, para los asalariados registrados, es decir, que tienen descuento jubilatorio, el ingreso medio es de 51.328 pesos. En cambio, para los asalariados no registrados, se registró un promedio de 22.385 pesos. Por lo tanto, un trabajador registrado cobra más del doble que uno que no lo está. Otra lectura que se puede realizar es comparar el ingreso de los asalariados con el de aquellos que trabajan de manera independiente, como los patrones y cuentapropistas.
Pero no solo hay diferencias de ingresos de acuerdo a las condiciones laborales, también las hay entre varones y mujeres. En el primer trimestre del año, el ingreso medio de los varones fue de 48.570 pesos y el de las mujeres de 36.123 pesos. Por lo tanto, los hombres ganan en promedio un tercio más que las mujeres.
Y dado que antes hablamos de los deciles, ¿les parece si analizamos cómo es la relación de los ingresos de varones y mujeres de acuerdo con esta distribución?
Seguro. En el cuadro 4 del informe tenés acceso a todo el detalle. Pero destaquemos un dato. En el último decil se observa la mayor diferencia de ingreso entre varones y mujeres. Esto significa que en el 10% de la población de mayores ingresos, los varones ganan un 10% más que las mujeres.
Hablando de ingresos, esta semana difundimos además el índice de salarios correspondiente al mes de abril. En el cuarto mes del año, el indicador que sigue el salario de los puestos de trabajo del sector privado y público mostró una suba mensual de 3,2%. Si lo comparamos con un año atrás, el índice registró un incremento de 36,7%.
Ya que hablamos del salario de los sectores privado y público, podemos ver la distinción entre uno y otro. En el caso de los empleos privados registrados, mostraron una suba de un 4,7% en el mes y en el caso de los del sector público, de un 1,6%.
Y en la comparación interanual, el alza salarial que presentó el sector privado respecto de abril del año pasado fue de 38,1%, mientras que en el sector público el incremento alcanzó el 33,1%.
El tercer informe que se difundió esta semana fue el Estimador Mensual de Actividad Económica, el EMAE, también con datos de abril. Como su nombre lo indica, este índice mide el nivel de la actividad económica y nos permite tener un anticipo mensual de la evolución del Producto Interno Bruto de nuestro país, el PIB. En abril, el EMAE mostró una suba de un 28,3% al compararla con el mismo mes del año anterior.
De esta manera, si tomamos los primeros 4 meses del año, es decir, desde enero hasta abril, el índice acumula un alza de 8,2% respecto de igual periodo de 2020.
Salvo dos sectores, el resto mostró incrementos en la comparación con igual mes del año pasado. Las excepciones fueron agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca. Entre las actividades que más incidieron en el crecimiento se destacaron construcción e industria manufacturera. Sobre estos sectores hablamos en detalle hace 3 semanas en el capítulo número 48.
¿Y sabes qué otros rubros tuvieron importancia en el incremento del EMAE? Comercio mayorista, minorista y reparaciones y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Para saber cuánto incidió cada sector en el índice general del EMAE, podés ir a la página 10 del informe con el enlace que te dejamos en la descripción.
Hablamos de la variación interanual, pero no te comentamos la comparación con el mes anterior. Respecto de marzo, el EMAE mostró una caída de un 1,2% cuando dejamos de lado el efecto estacional. De esta manera, el índice retrocedió a un nivel similar al de diciembre del año pasado.
Y si querés consultar más datos de la actividad o estadísticas adicionales sobre un sector en particular, la última publicación que difundimos esta semana es la ideal para vos. El INDEC informa, la mayor compilación de las estadísticas de coyuntura que produce el instituto, con la máxima desagregación disponible de datos y ordenados por área temática. Dale clic al enlace que te dejamos en la descripción y descubrilo vos mismo.
Marco de referencia.
Es momento de darle un marco de referencia a las consultas que nos hacen llegar al 11 32 06 70 10 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram para que el director del INDEC pueda responderles sin intermediarios. Marco, te compartimos la primera pregunta que nos enviaron. Dice, ¿podrían publicar un tablero con las principales variables macroeconómicas y la evolución de las mismas desde los 90 a la fecha?
Hola, muchas gracias por tu consulta. Te cuento que en nuestra página web, que es www.indec.gob.ar, recuerden .gob con B larga, vas a encontrar un icono que se llama principales indicadores del INDEC. Ahí vas a encontrar las estadísticas más relevantes que realizamos en el INDEC. Van a estar actualizadas al último dato disponible y además van a estar ordenadas por temas. Ahí vas a tener un resumen de justamente del PIB, del IPC, de las exportaciones, del saldo comercial, bueno, de las principales actividades. Vas a ver en el archivo una solapita de resumen y después vas a tener en cada una de las variables las aperturas con mayor detalle. Ahí, además del último dato disponible, el tablero tiene información de los 3 periodos consecutivos previos, si es mensuales o trimestrales, etcétera, y además vas a tener los últimos 3 años de la serie, porque justamente nuestro objetivo era poder dar un pantallazo rápido sobre la historia reciente. Ahora, si querés series más largas, podés en la página principal de nuestra página web ir a la sección de estadísticas históricas, que está dentro del apartado servicios y herramientas. y ahí tenés todas las series históricas disponibles, incluso algunas son previas al año 90, y también las vas a tener ordenadas por temas. Si tenés alguna consulta adicional o alguna duda, podés escribirnos a nuestro correo electrónico, que es ses@index.gov.ar. Gracias.
Buenísimo, Marco. La siguiente consulta es de una estudiante de la carrera de Geografía y nos pregunta si le podemos pasar información sobre el AMBA, su superficie y la cantidad de población que vive allí, por ejemplo, para un trabajo práctico que tiene que hacer.
Muy interesante la pregunta y agradezco porque me da pie para aclarar una confusión muy común que solemos tener que aclarar, que tiene que ver justamente con asociar la región estadística del Gran Buenos Aires, que publicamos en nuestros informes, con el AMBA. En la EPH, por ejemplo, la región GBA es una unidad estadística que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 31 partidos de la provincia de Buenos Aires. En cambio, el AMBA incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hecha esta aclaración, para conocer información geográfica de cada una de las localidades, puedes utilizar las estadísticas del Censo de Población. Te recomiendo para eso ir al sistema de consultas de datos georreferenciados, donde podés consultar, entre otros indicadores, la superficie y la población de cada jurisdicción según el censo del 2010. Nosotros justamente ahora estamos en el proceso de la realización del nuevo censo poblacional, que debió haber sido realizado en el 2020. Producto de la pandemia lo hemos tenido que postergar, pero estamos esperando para hacerlo muy próximamente. Igualmente nosotros a principios de este año publicamos el precenso de viviendas. El precenso de viviendas es un relevamiento en todas las zonas urbanas de ciudades más de 2.000 habitantes, donde lo que hicimos fue un relevamiento de viviendas, que está colgado también en línea, que lo llamamos precenso de viviendas justamente. Ahí vas a poder encontrar, no por población, pero sí cantidades de viviendas, tipos de viviendas, etcétera, en todo el país. Ese también es un dato que te puede interesar para hacer una combinación justamente con los datos que saques de otros indicadores. Recordá que cualquier cosa nos podés escribir y te estoy dejando en el enlace de este episodio, te estoy dejando el acceso al sistema de consultas y al precenso de viviendas también. Muchas gracias.
Muy claras las respuestas, Marco. Estamos llegando prácticamente al final del episodio, pero no queremos despedirnos sin antes contarles lo que nos espera la próxima semana.
En el episodio que viene, vamos a estar charlando en detalle del Índice de Producción Industrial Manufacturero, el IPI, y del Informe de Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción, que contiene el Índice Sintético del Sector, ambos correspondientes al mes de mayo.
Todo eso en nuestro próximo encuentro. Ahora nos despedimos y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.